una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido a Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico, un espacio donde puedes repasar de forma certera y eficaz los temas más relevantes de la medicina en español. Yo soy el doctor Héctor Guzmán y me da mucho gusto estar aquí contigo, como en cada episodio, especialmente en esta serie, mega serie llamada Enarm Flash, destinada para que si te encuentras en tus ciclos clínicos y eres estudiante de medicina y dices, ah, no, esto no es para mí porque yo no me estoy preparando para el Enarm, déjame decirte que estás en un error, es todo lo contrario. Estos temas te van a ser de gran utilidad para pasar tus materias, para aprender de forma eficaz y desde ahorita prepararte para el día de mañana, el internado, un examen profesional y por supuesto, sí, el examen nacional de residencias. ¿Qué mejor momento que hoy para que te empieces a preparar para ser el especialista que quieres ser el día de mañana? El día de hoy vamos a hablar de un tema que se ha vuelto muy relevante en términos de examen nacional en los últimos años. Es una patología que es siempre subdiagnosticada, que vale la pena por el hecho de que es una situación clínica que predispone a enfermedades crónicas, así es que por eso se hace muy relevante. Síndrome de obstrucción o de apnea obstructiva del sueño es el tema el día de hoy. Y la guía de práctica que estamos revisando lleva por nombre Diagnóstico y Tratamiento del Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño en Población Pediátrica y Adulta en el primer y segundo nivel de atención. Es una guía del año 2017 que tuvo su actualización justo porque había dos guías en las que se distinguía de esta población, una para pediatría y otra para edad adulta. Esta guía conjunta las dos guías y por lo tanto a lo largo de todo este capítulo vamos a estar diferenciando situaciones clínicas en el adulto, situaciones clínicas en el pediátrico, tratamiento para uno u otro. Entonces creo que es importante esta aclaración. Sin más, vamos a iniciar. Bien, el SAOS, que así le vamos a llamar por sus siglas, Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño, se trata de un trastorno respiratorio del sueño que se caracteriza por la somnolencia diurna, deterioro del estado de vigilia, rendimiento cognitivo y capacidad disminuida para conducir vehículos. También está relacionado con depresión, disminución de la libido, astenia matinal, cefaleas, hipertensión, microdespertares y nicturia, que son características que repercuten en la calidad de vida del paciente. Es decir, ahorita vamos a ver por qué, pero estos pacientes no pueden dormir o más bien durante el sueño tienen episodios de apnea que dejan de respirar y esto los condiciona a muchas cosas, a todo lo que acabamos de decir cuando el paciente está en estado de vigilia. ¿Sale? Datos epidemiológicos. Es una causa frecuente de morbilidad y mortalidad. En el caso de los adultos, en la población general, del 3 a 7% de los hombres son afectados. 7 de cada 100 hombres que tú conoces van a tener algo, datos de síndrome o de SAOS, de síndrome de apnea obstructiva del sueño. En lo que respecta a mujeres, un poquito menos, de 2 al 5%. Y hay una prevalencia en la edad de 30 a 66, 69 años. Y la prevalencia en edad de 30 a 69 años es del 17%. Sin embargo, esto aumenta en pacientes con obesidad en un 41 a 58%. En lo que respecta a niños y adolescentes, afecta al 2% de la población general. No hay distinción de sexo y es más común en de los 2 a los 6 años de edad. Ahora es importante mencionar, no nos vamos a factores de riesgo, sino que el SAOS es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, accidentes, por el hecho de que estos pacientes no duermen bien y pueden generar estados de somnolencia en la vigilia y si conducen automóviles pueden generar accidentes. Por supuesto, esto conlleva a una mala calidad de vida y también los hace propensos a eventos vasculares cerebrales. Y en niños, las consecuencias del SAOS son trastornos del comportamiento, problemas en el aprendizaje, retardo del crecimiento y también se ha asociado con disfunción del ventrículo derecho con hipertensión pulmonar. Entonces, ¿por qué se causa el SAOS? ¿Cuál es la etiología? Pues hay una obstrucción en la faringe que condiciona el flujo aéreo normal durante el sueño. Ok, la causa del SAOS es obstrucción faríngea. ¿Sí? Un órgano multifuncional, sabes que forma parte tanto del aparato respiratorio como del aparato digestivo. Si hay obstrucción de la faringe, esto condiciona a que el flujo aéreo normal durante el sueño no sea normal, finalmente. Entonces, rápidamente mencionando algunos aspectos de fisiopatología, sobre todo para tener en mente los factores de riesgo, pues implican factores anatómicos y funcionales que condicionen justo el cierre de la faringe. ¿Sí? La faringe como tal anatómicamente no tiene un sustento óseo que le permita no colapsarse, no cerrarse. Entonces la obstrucción de la faringe se genera por factores anatómicos como alteraciones óseas, extensos depósitos de grasa parafaríngea y cambios en tono muscular, además de alteraciones del control central de la respiración, problemas del estado de conciencia, disfunción del sistema nervioso periférico y del tono vascular, fuerzas de tensión superficial y posición corporal. Entonces, todas esas situaciones van a conllevar en términos generales a que cuando el paciente duerma, la faringe se colapse, se cierre, no permita el flujo aéreo adecuado y nos conlleve a todas las situaciones que vamos a ver. Entonces, en factores de riesgo, primero que nada hay que tener bien presente, número uno, obesidad. A mayor índice de masa corporal hay una mayor prevalencia de SAOS. También la circunferencia del cuello es un factor que mejor predice riesgo de SAOS. En mujeres, si es mayor a 38 centímetros y en hombres si es mayor a 40 centímetros, hay mayor riesgo de SAOS. Como número 3 tenemos consumo de alcohol, tabaco e hipnóticos. Y como dijimos al principio, al menos en adultos es más frecuente en hombres en relación 2 a 1 que en mujeres. Más frecuente en 40 años con un pico a la edad de 60. Y si hay características craneofaciales propias de etnia o raza como los latinos o los africanos, los afroamericanos, somos más propensos a SAOS. También alteraciones anatómicas craneofaciales que confieren estrechez intrínseca de la faringe, como retrognatia, micrognatia y macroglosia y paladar ojival, frecuentes en síndromes como trisomía 21, síndrome de Prader-Willis, síndrome de Crusoe, de Marfan y secuencia Pierre-Robin. En endocrinopatías como diabetes mellitus, acromegalia, hipotiroidismo, síndrome de Cushing e hiperandrogenismo. En cuanto a prevención, sobre todo se realiza en los niños. Hay que identificar factores de riesgo como hipertrofia del tejido linfoide, ya sean ganglios linfáticos cervicales profundos o amígdalas, y obesidad, malformaciones craneofaciales. Y se considera un punto de buena práctica que un cuadro clínico característico de SAOS más estos factores de riesgos identificados en un niño hay que enviar a tercer nivel de atención para protocolo diagnóstico. Bien, vámonos a la clínica. Voy a enlistarte rápidamente los síntomas más frecuentes por edad. En niños que ronquen habitualmente, que presenten apnea, es decir, estos lapsos sin respirar al momento de estar durmiendo, respiración oral o ruidosa, despertares frecuentes, enuresis secundaria, trastornos de la conducta y problemas de aprendizaje es lo más frecuente. Mientras que en adultos, lo decíamos al principio, ¿no? Somnolencia excesiva diurna, sueño no reparador, cefalea matutina, disminución de la memoria de trabajo o de concentración, disminución de libido, irritabilidad y varios otros que nos pueden llevar incluso a la depresión. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En niños se sugiere no realizar escalas de riesgo. Existen varias escalas que vamos a ver en los adultos. Y el estándar de referencia diagnóstica es la polisomnografía. Así de sencillo. Mientras que en adultos hay que aplicar escalas de riesgo en pacientes con sospecha, las cuales son el cuestionario de Berlín y la escala en relación con la circunferencia de cuello ajustada. La prueba de polisomnografía nos va a brindar un índice, una diferencial entre apnea e hipopnea. Entonces, ¿qué se mide en esto? Pues cuántos episodios de apnea o de hipopnea tienen durante un lapso establecido. Y el índice nos menciona que si en la polisomnografía hay igual o más a 5 episodios de apnea o polipnea por hora, hay que clasificarlo como SAOS. Entonces, existe una clasificación según la severidad y de acuerdo a este índice, se clasifica en 3 niveles: leve, moderado y severo. Si hay 5 a 15 episodios de apnea e hipopnea, es leve. Es moderado si va de 16 a 30 eventos y severo si hay más de 30 eventos. Entonces, imagínate estar con estos episodios de apnea que no estés respirando. O sea, ya se ha descrito fisiológicamente lo que sucede con estos episodios de falta de oxigenación. Hay una respuesta de aumento de cortisol a nivel del sistema nervioso central. Se generan estímulos para que haya una mayor contracción cardíaca y por eso se hace propenso el paciente a tener problemas cardiovasculares y otros tantos, ¿no? Entonces, pareciera algo muy sencillo el ay, no dormir, no duermo, pero pues bueno, en esta característica del no dormir bien, pues se esconde un fenómeno fisiopatológico mucho más interesante y complejo. Entonces, bueno, esta clasificación de severidad por el índice de apnea e hipopnea permite establecer estrategias terapéuticas y pronósticas. Para el tratamiento, entonces, vamos a ser muy claros, muy, muy concretos y decir, primero, en niños, la amigdalectomía, que se sugiere cuando los pacientes tienen SAOS más hipertrofia amigdalina y que no hay contraindicaciones de cirugía. Como número 2, se pueden utilizar corticoides tópicos nasales si el niño tiene SAOS leve o bien si tiene contraindicación de manejo quirúrgico. Y en este caso, el medicamento que se utiliza, se recomienda, es la mometasona. Obviamente, como tercer punto, hay que buscar la disminución de peso. Ya veíamos que a mayor índice de peso corporal es mayor el riesgo de SAOS. Además, este va a ser tratamiento adyuvante en otras terapias. Es decir, si al paciente se le hace amigdalectomía o se le aplican corticosteroides y además tiene sobrepeso, cualquiera de los dos tratamientos debe ser acompañado de la disminución del peso. Y también, tanto en adultos como en niños, el uso de CPAP, que es este dispositivo de presión positiva de continua en la vía respiratoria, que va a permitir que lo utilice durante las noches y con esta presión, con esta fuerza que genera este dispositivo, pues se garantice la permeabilidad de la vía aérea. Ahora, llevarlo a la práctica es mucho más complejo, ¿no? Porque es un aparato que los pacientes pues van a tener ahí durante toda la noche, y va a hacer mucho ruido. Entonces, si el paciente, por ejemplo, es adulto y está casado, lleva otras implicaciones, ¿no? En fin, simplemente te lo dejo ahí. Me da mucha curiosidad este tratamiento, pero sin duda es el tratamiento de elección en adultos, que no puede haber otras condicionantes, o más bien que no podemos tratar con las condicionantes como el aumento de peso, etcétera. Pero esto ya es manejo propio del especialista, del otorrinolaringólogo. Bien, con esto acabamos de manera concreta y sencilla el tema del día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Es un tema muy interesante. Si no lo conocías, a veces en algunos programas de educación médica no aparecen, pero es un tema muy relevante en los últimos años. Bien, no te olvides, por favor, te invito a que nos dejes tu comentario aquí abajo en Spotify, que nos dejes una calificación, suscríbete para que de manera continua tengas estos episodios para escuchar día a día. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, YouTube, también tenemos por ahí TikTok. Y aquí te dejo el enlace a nuestro grupo exclusivo para la comunidad médica Simbiosis. Yo soy el doctor Héctor Guzmán. Me despido de ti el día de hoy. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.